Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 9, versículo 35. Y dice así la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él a oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La enseñanza de esta noche la he titulado Mirad con ojos de amor y misericordia. Todos los que estamos acá somos el producto de una sociedad de pecado, de una genética de pecado. ¿Saben qué dice David? En pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie de esta tierra se escapa de ser pecador. Y la palabra dice, por cuanto todos los hombres pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es un hecho real. Todos los que estamos acá, mis amados hermanos, estamos por la misericordia de Dios. Ninguno de los que estamos en este lugar estamos por nuestras buenas obras, ni estamos acá por caras bonitas, ni porque tengamos privilegios de ninguna manera. Estamos acá por pura misericordia de Dios. Tú no mereces nada, yo no merezco nada, nadie merecemos nada. Y si estamos en este lugar, hemos sido beneficiarios de una gracia divina y merecida, así como se oye. Eso se nos olvida muchas veces. Y cuando venimos a la iglesia, venimos necesitados. ¿O no es verdad? Todos venimos necesitados. Venimos con traumas, con complejos, venimos agobiados con vicios, venimos frustrados de la vida, venimos con grandes problemas, con situaciones bien complicadas en nuestra vida. Pero venimos al Señor y le pedimos que nos ayude, que tenga de nosotros misericordia. ¿Y saben qué hace Dios? Te abraza y te dice, vení, mi hijo, aquí está tu lugar. Esa fue mi experiencia. Y yo estoy seguro que esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Como iglesia, como congregación, está constituida por hombres, por mujeres, por seres que hemos recibido la gracia divina, pero no se nos debe de olvidar. Vamos a hablar de esa historia que se nos está mencionando aquí en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 35. Jesús hacía un momento, acababa de sanar a un ciego de nacimiento. Jesús había abierto los ojos a un muchacho que nunca había tenido la noción de la luz. Jesús viene y hace una obra de misericordia y lo sana precisamente en un día especial, en un día quizás de reposo, en un día de religión, en un día en el cual no se pueden hacer milagros, en un día según los de adentro, los fariseos, no tenían derecho a recibir la sanidad. Este ciego está feliz, ¿no? Y está feliz porque recibió lo que quizás nunca creyó tener. Yo estoy feliz esta noche y estoy feliz en este lugar porque he recibido de parte de Dios lo que nunca creí que fuera a tener: paz, gozo, armonía con el Creador. ¿Y tú? Pero no se te debe olvidar, no es por tu linda cara, ni es por tus obras de beneficencia que hiciste antes. No es porque dices una limosna acá ni una limosna allá. Ese mérito Se gana porque Dios quiso regalártelo, es un regalo de Dios, esa es la gracia divina, es regalo, es un don inmerecido, ¿me entiendes? Ahora viene esta gente religiosa, y es que quizás acá hay muchos que no están muy contentos que Jesús sane a alguien. Acá dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Vienen aquellos fariseos y dicen, no, este ciego no debe de estar aquí dentro de la congregación. ¿Y saben qué hicieron? Lo echaron de la iglesia. Lo sacaron de la congregación porque Jesús lo había sanado y este hombre había creído en un Jesús de Nazaret en los cuales ellos habían rechazado. Esta situación tan especial, y Jesús se da cuenta de que aquel muchacho quizás estaba triste porque había sido expulsado de la congregación. La religión es cruel, hermanos. La religión es cruel porque no puede entender lo que significa la misericordia. Y muchos de nosotros somos incapaces de poder comprender la mente divina y el corazón de Dios, de entender lo que significa la misericordia. Acá Jesús viene con este hombre, con este muchacho, y le dice, miren, se dio cuenta Jesús, y hallándole le dijo, quizá lo halló por ahí triste, lo halló decepcionado, y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué cosa más especial? Los fariseos lo sacan de la congregación, Jesús se lo encuentra en la calle, y se le expone Jesús a él. Se declara que es el Hijo de Dios. Oigan, esto es maravilloso. Y no lo hizo a los fariseos, lo hizo al ciego este, al pecador. Acá es interesante. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es? Es que el ciego no había entendido quién era el que le había hecho el milagro. Y dice, el Señor... Dice, respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues, ¿le has visto? Y el que habla, ¿qué dice? Aquí está, aquí soy yo, le dijo. Miren, ¿a quién se le declara Jesús al frente y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, que quiero hacerte misericordia? Eso no es a cualquiera. No es al religioso. Hermano, nosotros creemos que al entrar en una congregación y cumplir con privilegios de la iglesia, eso es suficiente para entender el verdadero propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y acá sigue diciendo, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo. Oigan, esto es interesantísimo. Para juicio vino Jesús. ¿Para qué? ¿Qué dice? Los que no ven, vean. Ahí estaba, ese ciego no miraba y ahora estaba viendo. Pero no solo con estos ojos, sino que pudo ver a Cristo, pudo ver a Dios en Jesucristo. Hermano, esto es maravilloso. Este hombre le fue revelada las cosas materiales que estaban a su alrededor, pero le fue revelada la imagen de Dios a través de Jesucristo, y creyó en él y le adoró. Esto es maravilloso. Pero eso no lo hizo con los fariseos. Y aquí va el juicio. Por eso Jesús le dice, para juicio he venido yo. Como quien dice, mira, yo vine para que los que no vean, vean, pero los que dicen que ven, para ellos los voy a dejar ciegos. Y esto es tremendo. Acá lo dice claramente. Dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, ¿qué dice? Sean cegados. Hermanos, por eso muchas de las iglesias, muchas de las congregaciones y muchos de los hermanos aquí mismo dentro de la iglesia pueden estar ciegos de religión, creyéndose merecedores de la gracia divina, creyéndose merecedores de la misericordia divina, se nos olvida de dónde salimos, se nos olvida cuáles fueron nuestros pecados, se nos olvida que salimos de la podredumbre, muchos de nosotros. ¿O no es verdad? ¿Cuántos aquí no fueron esclavos del licor, de las zarabandas, de los juegos de azar, de los naipes? ¿O no es verdad? Presos de las mujeres, del sexo, del homosexualismo, del lesbianismo, sin esperanza, ciegos totalmente. Pero viene Dios y abre nuestros ojos. Pero hay quienes que se creen mucho por ser religiosos, porque creen que ya tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, porque creen de que tienen el conocimiento suficiente de la palabra y se creen la gran cosa, y creen que ya Dios tiene obligación con ellos. La misericordia de Dios es un don divino que se lo da a quien Él quiere. Punto. Yo no puedo reclamar la misericordia. Yo puedo suplicar la misericordia, no puedo exigir la misericordia, puedo clamar misericordia. Acá entonces, dice entonces, alguno de los fariseos, dice que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Como que dice, mira Jesús, ¿qué te pasa? Mira, yo tengo mis dos ojotes acá. No, hombre, es que ellos miraban con esos ojos, pero eran ciegos espiritualmente. Quiere decir que acá en este lugar pueden haber muchos ciegos espirituales que son capaces únicamente de poder ver aquello que se ve humanamente, pero no logran ver o pesar el Espíritu de Cristo, y sobre eso voy a hablar esta noche precisamente. ¿Cuál es el mensaje central del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que Jesús trajo con tanta bondad y tanto poder en medio de nosotros? Eso no era nada nuevo. Aquí lo está diciendo. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Muchos acá podemos tener mucho conocimiento de la letra de la Biblia, hermano, pero no del conocimiento de Dios. No es lo mismo tener el conocimiento de la letra que el conocimiento del espíritu de la letra. ¿Me explico, hermano? La palabra tiene espíritu. La palabra tiene espíritu porque lleva una intención. El espíritu de la palabra es la intención que lleva, no son las letras exactamente, sino la intención que lleva la palabra misma. La gente puede ver las raíces etimológicas, puede ver las raíces griegas y qué sé yo, y ser muy estudioso de la letra de la Biblia, pero no entender ni mirar lo espiritual. Jesús venía entonces, porque los fariseos eran calidad para estudiar la Biblia. Estos se la sabían de memoria, con comas, con puntos, con todo, toda la de ley la sabían. Los escribas de memoria transcribían en los pergaminos, trasladaban de memoria todas las escrituras, sin que fallaran. Pero no entendían lo que estaba pasando ahí. No entendían a Dios. No entendían la intención que Dios tiene, y muchos de nosotros dentro de la iglesia podemos tener mucho conocimiento. Cuidado, peligro. Cuando tú has adquirido demasiado conocimiento, te sientes engreído, sientes que eres superior a los demás, sientes tú como que ya eres más espiritual. Y empiezas a tener prácticas de culto dentro de la iglesia que te hacen creer una persona superior. Oh, sí, yo hablo lenguas, yo profetizo. Pues gloria a Dios, no gloria a ti. Cuando uno no logra entender la mente de Dios, uno se adjudica los dones divinos y uno cree que uno los merece. En cuanto más conocimiento tenga de la letra, sin entender el espíritu de la palabra, esto no va a ser de beneficio para ti, sino va a ser condenatorio para ti mismo, porque tienes el conocimiento. Por eso aquí Jesús se lo dice tan claro. Dice, si ustedes fueran ciegos, pues ni modo, no hubieran aprendido nunca a leer la Biblia. Entonces no tendrían pecado, pero como ya vieron, como ya aprendieron, como ya estudiaron, se supone que ya saben, pero no han entendido, y eso lo va a hacer para condenación para ustedes. El centro de la enseñanza es, entonces, mirad con ojos de amor y misericordia. Cuando uno llega a cierto nivel dentro de la iglesia, cuando uno empieza a creer que ya ha alcanzado muchos valores, porque nos gusta ser jefes, ¿no? Nos sentimos felices cuando somos jefe de la cocina, jefe de los baños, jefe de las que barren, jefe de cualquier cosa, pero nos sentimos ya en una categoría superior. Ya no digamos si somos subdiáconos, si somos diáconos, si somos colaboradores, nos sentimos como que en las nubes, pero muchas veces podemos alcanzar un culto, una religión, pero sin entendimiento. A Jesús le interesaba entonces que el hombre logre entender la profundidad de la palabra, qué hay detrás de la palabra, cuál es la intención de la palabra de Dios, por qué Dios permite tantas cosas dentro de su casa. Cuando Jesús habla de esta manera, dice, miren, si ustedes saben, no sé cuántos saben mucha Biblia acá, si sabes mucha Biblia acá, pues ruégale a Dios que te dé revelación de esa palabra y que Él te dé humildad para poder entender el aspecto espiritual de la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, fue un pueblo, digamos, escogido de Dios, un pueblo que Dios eligió dentro de todos los pueblos. Recordemos que Israel, Dios mismo le dice, miren señores, ustedes no eran mejor que todos los vecinos de ustedes. Todos los pueblos aquí eran malos y ustedes igualmente malos. Pero yo los escogí porque yo quise. Yo los escogí no por buenos. Yo los escogí porque esa fue mi voluntad y punto. Pero el pueblo de Israel empezó a creerse que, como quien dice, solo nosotros, ¿verdad? Solo nosotros. Y muchos dentro de la iglesia empezamos a marginar, igual que los judíos, marginar a todos los pecadores, creyendo que somos los grandes santos, creyendo que hemos alcanzado ya el cielo, cuando quizás ni rascándolo estamos todavía, hermanos. Pero acá vemos cómo Dios le va enseñando a Israel. Y vamos a ir allá atrás al libro de Oseas. Esta experiencia de Oseas es una experiencia muy especial. El pueblo de Israel estaba fuera de la obediencia de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo idólatra, un pueblo que, a pesar de que Dios le había dado sus mandamientos, Dios le había dado sus instrucciones y Dios le había dado todo, el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios nunca dejó de amar a Israel. Y le dice, y levanta a un profeta que se llama Oseas, y le dice, mira Oseas, te voy a pedir un favor, te vas a casar con una mujer, le dice. Y una mujer, una mala mujer. Pueden leer ustedes ahí desde el libro de Oseas, capítulo 1. No lo vamos a leer todo, sino que lo explico nada más. Aquí dice, versículo 2, Oseas 1, 2. En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. ¿Saben qué quiere decir esto? Una prostituta, ¿sí? E hijos de fornicación. O sea que hasta que tenga ahí hijos, ahí de cualquier hombre. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Miren cómo Dios prepara a un profeta por amor y misericordia a su pueblo, para mostrar el dolor que significa para Dios que un pueblo se descarríe, que un pueblo se crea, porque como quien dice, yo soy el consentido. No sé si ustedes tienen hijos, Pero hay hijos que cuando los empezamos a consentir se creen la gran cosa, ¿no? Tal vez, es que mi papá a mí me da. Y empieza a apachar a los demás. El pueblo de Israel, hermanos, a pesar de que Dios fue bueno siempre con el pueblo de Israel, le falló a Dios. Y Dios levanta a un profeta, y este profeta en obediencia a Dios, tal vez él no tenía toda la magnitud de lo que estaba sucediendo, Dios permite que este hombre se case con una mujer, una mala mujer, y esa mujer se casa con él, él la honra, se la lleva a la casa, tiene dos hijos con ella, y ¿saben qué? La amó, y amó a los hijos. ¿Y saben qué le hizo la dama? ¿Ah? Se fue con otro. Se fue con otro. Así de fácil. Le dice Dios a Oseas, mirá, ¿qué sentís? Le dijo. ¿Qué se siente que amando toda la mujer se vaya con otro? Le dijo. ¡Ja! Imagínese el dolor que tenía Oseas. ¿Sabes qué Oseas le dice? Eso que tú sientes es lo que yo siento. Porque un pueblo al cual yo le he hecho misericordia, lo he perdonado, le he ayudado y he hecho de él alguien especial, me ha dado la espalda y se ha ido con otros dioses. Anda y díselo al pueblo con ese sentimiento que tiene. Miren, ¿hasta dónde puede llegar Dios para poder otorgar la misericordia? Dios tenía juicio contra Israel, pero Dios decide perdonar siempre a Israel, hermanos, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero acá, vamos adelante, esta mujer, pueden leer, el libro de Oseas es cortito y lo pueden leer allá en su casa. Ahora viene y viene el juicio contra Israel. Venid y volvamos, capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará e hirió y nos vendará. Oigan, ¿cómo es la misericordia de Dios? Dios permite en nuestra vida muchas cosas negativas, una enfermedad, un dolor, un accidente, una tragedia. ¿Y saben qué es la misericordia de Dios? Porque dice que permite la herida y luego ¿qué dice? Te la sana. Dios no te deja tirado. En medio de la prueba, Dios no te deja abandonado. Dios no te dice qué me importa y me olvido de ti. Dice la palabra que Dios no apaga el pábilo que humea. Cuando ve Dios que hay alguien que tiene un sentimiento ahí dentro de su corazón, Dios permite la prueba, pero lo levanta de la prueba. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer entender esta noche. ¿Qué significa la misericordia de Dios para nuestra vida? Y muchos de nosotros, hermanos, estamos ciegos porque no hemos entendido el verdadero mensaje de Jesucristo. Y lo vamos a ver en una frase que se repite tres veces aquí en la palabra de Dios. Dice entonces, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató. ¿Y qué dice? Ay, nos curará. Hirió, ¿y qué dice? Y nos vendará. Mi hermano, si tú eres un hijo de Dios y estás pasando alguna angustia, alguna tribulación, cree que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, y así como permitió la prueba, te va a dar la salida. Así como esa herida está sangrando, también Dios te la vendará, porque ese es el amor de Dios. Lo único que quiere Dios es que no te pierdas. Porque si sigues ese camino, probablemente te vas a perder. La misericordia de Dios trasciende a esta vida. La misericordia y el amor de Dios trasciende a este cuerpo físico. Por eso Dios permite el padecimiento muchas veces en nuestro cuerpo físico. Porque a través de ese sufrimiento, a través de esa enfermedad, a través de ese dolor, Dios está mostrando su infinita misericordia a tu vida y vas a enfermar, pero vas a sanar. Y si no, Dios te va a preparar para estar con Él en la eternidad. Pero que te salva, te salva. Esa es la misericordia de Dios. Acá vemos a un Dios misericordioso, hermanos, capaz de poder enfrentar el desprecio más grande de un pueblo, de su pueblo Israel. Dios amó a Israel y el pueblo lo desprecia. Ahora viene Dios y le da un mensaje muy hermoso aquí al pueblo de Israel. Acá dice, y vamos a tratar de avanzar, Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Ahí estamos, hermanos. Dios de alguna manera envía a veces juicios a nuestra vida. Dios los envía. A veces, hermanos, los hermanos dicen, es que los hermanos predican muy duro. Glorifica el nombre de Dios. Si el mensaje es fuerte, si el mensaje es duro, bendice el nombre de Dios, porque es la misericordia que viene a través de los profetas. Aquí dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Pero, ¿qué dice el Señor? Misericordia quiero. ¿Y qué dice? Y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, que dice, más que holocaustos. Oigan, estas palabras son maravillosas. La repitió el Señor Jesucristo. Esta frase tan hermosa, en la cual dice, misericordia quiero. Hermanos, muchos de nosotros hemos alcanzado quizás un nivel religioso muy especial dentro de la congregación. Ya soy el diácono de la iglesia, ya soy el encargado de tal cosa. Hermanos, eso a Dios lo tiene muy sin cuidado. No son los privilegios los que te van a llevar al cielo. No es el lugar ni los títulos los que te van a llevar al cielo. ¡Es la misericordia de Dios! Leyendo en una oportunidad qué significa misericordia, leía varias acepciones de lo que es misericordia. Y la misericordia es tan especial que los antiguos hablaban que misericordia era la punta de una daga que mataba a alguien que estaba sufriendo mucho. Y pum, lo terminaba de matar con esa daga, y esa daga se llamaba misericordia. Misericordia es un escritor habla de misericordia, que es un banquito así raro que está aquí detrás del que está hablando, y cuando ya está cansado se da una sentadita ahí, ¿verdad? Cuando uno está predicando, pues es bueno estar parado y qué sé yo, pero ahí ese es un descanso, esa es misericordia. Ala, estoy cansado y descanso, aunque no deba de descansar. ¿Me explico, hermanos? La misericordia es algo, hermanos, que no merezco, que no tiene derecho, que no tengo derecho, pero que Dios lo pone para que yo pueda encontrar reposo a mi vida, reposo a mi alma. Cuando habla el Señor Jesús, aquí el Dios a su pueblo, le dice, no entiendan, misericordia quiero, entiendan, misericordia quiero. Lo que quiero es que ustedes sean compasivos como yo soy compasivo. Lo que yo quiero, mi objetivo para ustedes, mi pueblo mío, es que ustedes entiendan que así como yo los perdono a ustedes, perdónense ustedes mismos. Hermanos, muchos de nosotros tenemos un dedo acusador para cada hermano. Somos hermanos, no quisiera usar esta palabra, pero a veces somos malos. Nos alegramos cuando un hermano cayó. Nos alegramos cuando un hermano es disciplinado. Nos alegramos cuando un hermano está pasando una dificultad. ¡Ah! Merecido se lo tenía. Ya esperaba yo que le tocara, dice. Es que ese ya mucho había tardado Dios. Y nos gozamos en aquello, hermanos. Ah, Dios se duele desde adentro y dice, ¿y vos qué te crees? Dice Dios. ¿Cuánto no te he perdonado a ti? Se nos olvida, hermanos. ¿Qué significa nuestra vida acá? Es una obra de misericordia, nada más. Si tú vives y un día vas a la eternidad, es por la misericordia de Dios. Por eso Dios quiere que su pueblo, quiere que nosotros entendamos lo que es misericordia. Misericordia quiero. ¿Y qué dice? Y no sacrificio. Hermanos, a veces podemos venir y trapear y dejar brillante aquí, hermanos, y quizás ser fenomenales para hacer cualquiera y pintar bien. Pero somos acusadores de otro, pero somos inmisericordes. pero somos incapaces de entender la debilidad de otro. Pero somos acusadores, hermanos, y señaladores de los demás. Y somos, hermanos, ponemos en pugna muchas veces a nuestros mismos hermanos. Y Dios dice, yo no quiero más que estés trapeando. A mí eso que estés trapeando no me interesa. Yo lo que quiero es que tú aprendas lo que significa misericordia, quiero. Hermano, es que este es el mensaje central. Porque toda la humanidad está encerrada en el amor y la misericordia de Dios. No hay nada más. Son las leyes divinas, es lo que Dios estableció. Y si no logras entender lo que significa misericordia quiero, jamás vas a alcanzar misericordia. ¿Y saben qué dice la palabra? Porque misericordioso seré con el misericordioso. Pero también, ¿qué dice? Severo. Para con el severo. No sé de qué lado te quieras poner. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio, mi hermano. Logra entender esto. El juicio ya está dado. La condena puede estar dada. Pero la gracia sobrepasa ese juicio. Y eso es lo que Dios quiere. Que cada uno de nosotros entendamos lo que significa misericordia. Nuestro dedo señalador. El creer que somos demasiado perfectos. Demasiado conocedores. Demasiado doctos dentro de lo que es la palabra de Dios o los principios teóricos de la Biblia, nos hacen acusadores de los demás. Si es que el hermano es así, es que el hermano no es espiritual. ¿Y tú qué eres entonces? Si estás hablando de él, ¿será que eres espiritual? Solo ese comentario me hace pensar que no eres nada espiritual. Hermanos, cuando nosotros logremos entender este principio de misericordia, quiero. Porque misericordia quiero, eso es lo que Dios le está diciendo. Así como yo les tuve misericordia, ustedes pueblo merecían la muerte y ustedes pueblo merecían la condenación. Pero yo, a pesar de que ustedes me fallaron, les puse a Oseas, lo puse en sacrificios a Oseas para mostrarles mi dolor, hacerles misericordia. Y ahora los voy a corregir porque les tengo misericordia y les quiero hacer misericordia. Cuando veamos en juicio a alguien, No nos alegremos, hermano. Dolámonos. Cuando alguien cayó de la gracia, intercedamos por él en oración. Cuando alguien realmente falló y quizás no tuvo la fe suficiente para sostener algo, seamos misericordiosos, hermanos. Un día tú puedes estar en la misma circunstancia. Muchos de nosotros, hermanos, somos demasiado crueles condenando a los demás. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo clemente, un pueblo misericordioso. Un pueblo que logre entender que ese es el principio más glorioso de Dios, porque todos los hombres fallamos. Y repito, aquí no hay ni uno que haya sido digno de estar acá. Ninguno de nosotros es digno de estar acá. Pero Dios quiso tenernos acá. Y nos ha dado su perdón. A través de su sangre preciosa, ha limpiado nuestra vida de pecado. Nos ha mostrado, hermanos, el camino de la salvación. Nos ha entregado el Espíritu Santo para poder sostenernos en esta carrera espiritual hasta el final de nuestros días. Pero si no aprendes misericordia, y simplemente eres un religioso, cumplidor quizás de muchas cosas, que yo ayuno, y yo esto, y yo lo otro. Está bien, ayuna pues, gloria a Dios, ahí estamos. Ora, gloria a Dios, ahí estamos. Aprende la palabra, escudriña la palabra, pero eso no te hace salvo. Por gracia soy salvo, dice. Gracia es regalo. Gracia es misericordia. Yo diría entonces, por misericordia soy salvos. Y no por obras, para que nadie diga, ah, como yo di más ofrenda, entonces yo merezco más salvación. Hermanos, aquí la salvación la da Dios. Estaban dos discípulos peleándose ahí, y le dice, yo quiero estar, cuando estés en tu reino, le dijo la mamá, uno esté a la derecha, a la izquierda, momento, le dijo Jesús, esos son designios de mi Padre. El hecho de quien esté aquí, quien esté allá, eso no lo decido yo. Hermanos, No tratemos de ganar un puesto y creer que ese puesto nos está otorgando la apertura a la vida eterna. Acá el Señor dice algo entonces importante. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué dice? Y conocimiento de Dios. Hermanos, pero si los judíos tenían letra, tenían conocimiento, pero no el conocimiento de la letra, eso no le importa a Dios. Tú puedes ser doctor en teología, doctor en qué sé yo, lo que quieras. Y puedes saber la Biblia de memoria y traducirla y qué sé yo. A Dios no le interesa que tú veas la letra, sino que, como decía anteriormente, que interpretes el espíritu que lleva la letra como palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Misericordia quiero y no sacrificio. Ah, es que lo que quiero yo es conocimiento de Dios, más que dice... que holocaustos. Hermano, por eso nosotros aquí en la iglesia no pedimos ofrendas y no pedimos diezmos. El que quiera dar, que lo da; el que no quiera, que no lo dé. Eso a nosotros nos tiene muy sin cuidado. Bendito Dios, no vivimos de diezmos y ofrendas. Así que, hermanos, no son los holocaustos, no son las ofrendas, no es que tú hagas obra de caridad. Es más, las obras que nosotros hacemos en Dios ya estaban hechas o puestas por Dios para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es mérito que yo ayude pobres, que ayude necesitados, no es obra mía, sino es fruto de la presencia del Espíritu Santo de Dios en mí, porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén, hermano. Entonces entendamos que al Señor no le interesan tus ofrendas, ni tus diezmos, ni que trapees bien, ni que barras bien. ¡Claro que hay que barrer bien! ¡Claro que hay que ofrendar! ¡Claro que hay que diezmar! Pero como gratitud a Dios, no porque eso me haga salvo. Amén, hermano. ¿Saben qué decía David? ¡Hala, Señor! De lo mucho que tú me das, aquí está, Señor. A Dios no le interesa sacarle el dinero. Miren, estamos en un tiempo en el cual los pastores son asalta ovejas, hermano. Las trasquilan, les quitan la lana, les quitan todo. Hermanos, esa no es la idea. Entonces, el que tiene más plata, como que tiene más perdón y tiene más cuello dentro de la iglesia. Momento, aquí nadie tiene cuello. Aquí quizás va a tener cuello el más humilde. Pero no con nosotros, sino con Dios. Va a ganar puntos ahí en el cielo el hombre humilde. Entonces aquí dice, conocimiento de Dios, más que, ¿qué dice? Que holocaustos. O holocaustos son ofrendas, son sacrificios. Miren, ¿saben qué le dijo Dios a su pueblo Israel ahí en el libro de Isaías, capítulo 1? Miren, israelitas amados, hijos míos, ya no quiero sus ofrendas, ya no quiero sus holocaustos. Dice, estoy cansado de ello, dice. Me dan náusea, dice Dios. Dios quiere misericordia, quiero, y no sacrificio. Esa misericordia es el don divino. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tú eres misericordioso, no alcahueta, esa es otra cosa. Misericordia, no quisiera alcahuetería, porque aquí Dios a su pueblo sí lo estaba tratando, lo estaba corrigiendo, solo que la intención de esa corrección era para beneficio de ellos, para que no se perdieran. Estas mismas palabras, hermano, las repite el Señor, y vamos allí adelante a Mateo capítulo 9. Aquí hay una enseñanza muy bonita. Acá vemos una escena muy especial, Mateo 9. Acá dice, versículo 14. Vamos desde el 9. Mateo 9, 9. Fíjense cuál es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu que nosotros debemos de tener. Dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. ¿Quién era Mateo, hermanos? ¿Ah? Era ladrón. Y ladrón a las claras. Este cobraba los impuestos al pueblo, a los judíos, y para entregarlos a Roma. Y él les cobraba más a los judíos y le daba menos a los romanos y se quedaba con una buena plata. ¿Cómo se llama eso? Ratero, ¿ah? Puro servidor público, ¿no? Pues este hombre era malo, oigan, era malo. Igual que muchos de nosotros. Pero Jesús le dice, ven, le dice, sígueme. ¿Será porque era bueno? ¿O será que Jesús quería sacarle plata? ¿Ah? Hermanos, veamos la intención del Señor Jesús. Y este es maravilloso. Dice, y le dijo, sígueme. Y se levantó, ¿y qué dice? Y le siguió. ¿Qué pasó ahí, hermano? Hubo un clic, ¿verdad? Encajó Cristo, encontró Mateo con la doctrina. ¿Y ahí qué pasó? Es que era un hijo de Dios que estaba en ese momento fuera de la cobertura de Dios. ¿Me explico, hermano? Fuera de la cobertura de Dios. Pero cuando oye la voz del pastor, por eso dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco por nombre y ellas me conocen a mí. Cuando Mateo ve, oye a Jesús, oye a su pastor, inmediatamente no pensó en el dinero, no pensó en el puesto, no pensó en nada. Él pensó que tenía que seguir a Jesús. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, porque imagínense qué pasó ahí. Señor, le dice, yo te invito a mi casa, le dice. Y cuando estaba en su casa, la casa de Mateo, era una casa de dinero, porque allá Mateo ya había hecho mucha fortuna, y sus amistades eran amistades así de caché, ¿verdad? Eran amistades así muy especiales, y los invitó a comer para poder anunciar el mensaje de Cristo para él, y bueno, él estaba feliz de lo que estaba sucediendo. Y dice, y aconteció que estando sentado a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaran juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. La pregunta es, ¿y qué hacía Jesús entre los rateros? ¿Qué hacía ahí? Y ahí tenía a sus discípulos, hermano. Entre los ladrones, entre la gente, los publicanos eran gente igualita que Mateo. Era avaro, les gustaba el dinero y qué sé yo, era gente mala. Y ahí fue a comer Jesús. Cuando llegaron los fariseos, y dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¡hey! ¿Y por qué come el maestro con los publicanos y pecadores? Hermanos, normalmente podemos malinterpretar, pero qué importante es que nosotros podamos tener misericordia de todos y entender que así como Dios tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de los demás. Acá no dice que Jesús se tomó vino con ellos, no. Ahí estaba, compartiendo el reino de los cielos, compartiendo la salvación. Sin embargo, los fariseos, que es precisamente esas personas que son demasiado exactas, demasiado religiosas, demasiado estrictas en cuanto a la letra. ¡Ay, ese Jesús, qué bárbaro! Ahí a la par de Mateo, y ahí está aquel que es otro ladronote también, y aquí, ¡qué bárbaro Jesús! ¿Qué pasa ahí? Pero Jesús los oyó, dice.
¿Y qué dice?
Porque al oír Jesús esto le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién dice? Los enfermos. Hermanos, muchas veces nosotros concentramos nuestro mensaje y nos volvemos ratones de iglesia, ¿va? Y muchos hemos perdido el sentimiento de ir a compartir allá afuera misericordia, quiero y no sacrificio. Muchos de ustedes se acomodan dentro de la estructura de una iglesia y son incapaces de proyectarse en donde realmente están los enfermos. Hermanos, acá en la iglesia, quiero que me logren entender, estamos recibiendo instrucciones, pero el campo de batalla está allá afuera. allá están los enfermos, allá están los endemoniados, allá están los esclavos, allá están los que el diablo tiene presos. Es allá donde nosotros tenemos que ir y proyectar el amor de Jesucristo, así como lo hizo Jesucristo en este momento. Un momento quizás embarazoso para alguien, pero Jesús era libre. Y en esa libertad predicaba. Muchos de nosotros, hermanos, ya no salimos a compartir. Sí, que la pandemia, olvidemos de la pandemia, antes de la pandemia ya muchos nos escondíamos de eso. Muchos de nosotros ya no transmitimos el mensaje de Jesucristo. Las almas se pierden. Muchas veces no lo hemos predicado ni a la tía ni a la abuela. Muchas veces creemos que solo este grupito son los escogidos de Dios. Allá afuera hay escogidos de Dios que necesitan ser restaurados, que necesitan ser animados, que necesitan oír un mensaje de esperanza. Por eso el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, en esa convivencia así enfermiza que tenemos, sin proyección a la sociedad, nos empezamos a pelear entre nosotros mismos, hermanos, que sí, que no me dijo, que no me saludó, que mire que la hermana me hizo una mala cara. Hermanos, de verdad, triste, lamentable. Y los grandes santos se empiezan a pelear ahí entre ellos, hermano. Y eso sucede en todas las iglesias, porque no tienen la mentalidad de Cristo. No han entendido lo que significa misericordia y la proyección que hay para poder llevar este mensaje a todo el mundo y predicarlo con toda libertad. Jesús dice: id pues y aprender lo que significa. ¿Qué dice? Es para eso vino Cristo, hermanos, a enseñarnos lo que es misericordia. Misericordia quiero. ¿Y qué dice? Y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino que dice, pecadores al arrepentimiento. Así que hay que proyectarnos. No te estoy diciendo que tengas comunión con ellos, ni que, bueno, entonces ahora aprovechando, hermano, entonces me voy a ir ahí a quebrar la piñata con mi prima, ¿va? No, hermano. No estoy hablando de eso, hermano. No estoy hablando de comunión, estoy hablando del mensaje que tú tienes que dar, de misericordia. El mensaje de esperanza. No te estoy diciendo ahí que... ahí, es que fíjese, hermano, que ahí estuve en la fiesta y yo solo me tomé una Coca-Cola, dice, pero ahí se estaban echando los tragos. Hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una proyección espiritual, que entendamos que hay necesitados allá afuera, que hay gente que quiere oír y necesita oír este mensaje. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino que dice, pecadores al arrepentimiento. Pero aquellos fariseos bien creídos, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, ¿y por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Hermanos, a veces enfatizamos nuestra vida espiritual a un montón de prácticas sin entendimiento. Hacemos ayunos, pero no son ayunos, son aguantadas de hambre. El ayuno no debe ser aguantada de hambre, tiene que nacer del alma, tiene que ser parte de una necesidad de poder entrar en comunión con Dios. El ayuno no es que ande demostrándole a la gente que yo me aguanto el no comer, que pueda lucirme delante de los demás como que soy más espiritual. Hermanos, el verdadero ayuno es algo que brota del alma, del anhelo de mantener esa relación viva con Dios. Nos volvemos religiosos dentro de la iglesia, hermanos, y empezamos a juzgar a los demás. Otro caso muy importante que puede estar sucediendo en nuestras vidas al no entender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Ahí más adelantito, ahí en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Bueno,
a veces no tenemos misericordia y no nos importa si aquel esté aguantando hambre. A veces somos bien señaladores, hermano. Recuerdo que había un hermano que allá en la iglesia central salía cada rato a orinar allá al baño. Y salía una carrerita y entraba. Y salía una carrerita y entraba. Entonces llegaron unos dos diáconos así bien dados, ¿verdad? Le dice, hermano, le dice, no, hay que ser más espiritual, deje estar saliendo y entrándoles. Sí, hermano, le dice. Y ahí me lo agarraron y que mire, ¿qué le pasa? Que usted, es que fíjese, hermano, que estoy malo de mi próstata, le dijo. A veces nos cuesta entender, hermanos, a los demás. A veces nos cuesta y vemos superficialmente muchas de las cosas porque nuestra mentalidad no está enfocada a la misericordia. Estos hombres, estos discípulos, estaban hambrientos. Y el trigo ahí estaba y había derecho de comerlo porque habían espigas que estaban destinadas para ellos. Solo que como era domingo no había que comer entonces. A veces enfocamos, somos demasiado legalistas dentro de la iglesia y eso nos cierra la oportunidad de entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Acá, dice, viendo los fariseos, dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no era lícito comer ni a él ni a los que comía, ni a los que él estaba, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El entender a Jesucristo va más allá del legalismo, hermano. Muchos somos demasiado legalistas dentro de la iglesia. Y si supierais qué significa, dice Jesús, misericordia quiero, ¿y qué dice? Y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ojalá que nosotros logremos entender, hermanos, cuál es el verdadero mensaje de Jesucristo. Proyecta tu vida a la misericordia, proyecta tu vida al amor, proyecta tu vida a pensar en que alguien puede ser rescatado. El Señor Jesús cuenta una parábola de que habían cien ovejas, se le pierde una y se va aquel a buscar aquella oveja perdida y luego regresa. ¿Cómo dice? ¿Cómo regresa? Feliz y contento porque había encontrado a la oveja que se había perdido. Muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido la visión de la misericordia y nos sentimos demasiado seguros dentro de la iglesia. Tengamos cuidado, porque Dios ve todas las cosas y Dios sabe la intención de cada uno. Dios ve lo profundo del corazón. Ojalá que logres entender que no se trata de obras, no son las obras. Es el amor, es la misericordia, que luego se traslada en obras. ¿Me explico? Pues sí, tiene alguien hambre. No, es que ese es un haraganote, no trabaja. ¿Y qué tal si no consigue trabajo? Búscale trabajo, pues. Algo hay que hacer, hay que colaborar para que aquello sea en amor, en unidad. Creo que nos falta mucha madurez, hermanos, espiritual, para poder comprender el dolor de otro. Casi siempre nos esmeramos en ver el dolor nuestro, en ver que nuestros problemas son los más grandes, en tratar de juzgar a los demás en sus acciones, y somos incapaces de poder entender que nosotros somos el producto del amor y de la misericordia. Abramos nuestros ojos espirituales, que Dios nos ayude a entender estas cosas. Que Dios nos ayude a comprender el espíritu de la palabra de Dios, y no entrar en extremos de tolerancia
hay que tener cierto grado de tolerancia en algunas cosas. Dios a veces nos tiene cierta tolerancia, pero llega el momento en que también Dios tiene que aplicar juicios por misericordia. Quiera Dios que podamos entender, hermanos, de que la misericordia de Dios y el deseo de Dios no es que hayan juicios sobre nuestra vida. Dios nos enseña de muchas maneras, nos advierte de muchas maneras. Y al final, pues somos nosotros los que decidimos el obedecer o no a Dios. Que Dios les bendiga en esta noche y siéntanse dichosos de poder ser parte de este cuerpo espiritual que Dios ha escogido como hijos.